En el capítulo de hoy, invitamos a María Paz Oliva para reflexionar sobre la equidad de género, el significado de la palabra feminismo, los estereotipos escondidos en nuestro día a día y qué podemos hacer para reducir la brecha entre el hombre y la mujer desde el lugar donde estamos. Es importante reconocer también que cada derecho que hoy damos por sentado es un testimonio de la eficacia del feminismo.
A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo.
A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos.
Pero siempre,
siempre,
estamos haciendo
el mismo viaje.
¿Es más importante la velocidad?
¿Es más importante el destino?
¿Es más importante la compañía?
¿O es más importante el viaje?
Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos.
Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos.
Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer.
Soy Claudia Nieto
y yo, Nidia Castillo.
Y juntas, te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo.
Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas.
Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido.
Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más importante que el destino.
Hola, 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 ¿qué tal?
Bienvenidos al mismo viaje.
¿Cómo hola, están? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí nuevamente un miércoles. Hoy tenemos un tema que a nosotras nos emociona mucho, a mí en lo personal, porque no, honestamente, no estoy muy informada sobre todo este tema de la equidad de género, del Día de la Mujer. Yo creo que estoy en falta y que hoy vengo con los oídos completamente abiertos para poder aprender. Y hay muchas cosas que me he estado preguntando últimamente que hemos visto, creo, y que a diario pasan, pero no nos damos cuenta. Y con Nitz, cuando estábamos estudiando un poquito o viendo un poco sobre este tema, por ahí leímos, y algo que yo en lo personal no me había dado cuenta, que las voces de los asistentes virtuales, que son, llámense, no sé, Alexa, Siri, etcétera, normalmente tienen voces femeninas, ¿no? Y con esto están dando a entender que las voces femeninas están programadas o para ejecutar las órdenes de sus usuarios o para algo que para mí es lo más importante, para ser asistentes. En muchas películas, o en la mayoría de películas, siempre el personaje principal al que se le perdió el hijo y lo rescata, o el policía que salvó todo, o no sé, el personaje protagonista es el hombre, y la mujer siempre es la que lo ayuda, la que lo acompaña, la que está al costado, ¿no? Cuando se ve que van a entrevistar al CEO o al gerente general de tal empresa, no sé qué, fulanito de tal, y con su asistente, menganita. Entonces, esto es algo que yo pensaba y que de hecho es algo que desde chiquita me había hecho mucho ruido y por eso como siempre me había visualizado mujer emprendedora, exitosa, independiente, como romper con todos estos esquemas que durante años había visto. Y hoy queremos conversar de este tema porque a mí me parece sumamente importante que todos tomemos un poquito más de conciencia y empecemos a no solo humanizarnos, sino adentrarnos en el tema porque nos compete. Entonces, nada, no sé tú qué piensas, Liz.
Completamente, y la verdad que esos estereotipos de género chiquititos que están escondidos en nuestro día a día, que nunca como hacemos el red flag, a mí me pasaba con eso de los asistentes, yo soy loca Alexa, amo, todo el día le estoy pidiendo cosas, y cuando me dijeron, ¿te diste cuenta que la voz es de mujer? Y yo, ¿verdad? Y Siri, y la de Microsoft, todas las asistentes virtuales son voz de mujer. Y me puse a investigar y han hecho miles de estudios. O sea, los estudios no los hemos hecho nosotras, los han hecho universidades de Estados Unidos que decían de que, claro, están vistas como por la sociedad. Socialmente se cree que la voz de la mujer te da más aceptación, más comprensión, que para pedirle tips, para pedirle asistencia, la voz de la mujer. Y para un GPS, por ejemplo, la voz es de hombre. Y es una voz fuerte porque te está dando direcciones y tiene que haber seguridad y certeza. Entonces yo dije, wow, ¿cómo hay tantos estereotipos escondidos ahí? Y se venía el Día de la Mujer y también me puse como que a googlear un poquito porque honestamente yo vengo trabajando hace 5 años en empresas varias y siempre celebraban el Día de la Mujer y me llegaba mi cupcake, me llegaba mi plantita, pero nunca me senté a averiguar por qué era el Día de la Mujer. Y esta vez como que me puse a leer y bueno, tenía 100 años de historia este día, yo no tenía idea que hace 100 años existe y que en verdad empezó con la idea de que se juntó un grupo de personas, un grupo de mujeres precisamente activistas de estos temas se juntaron en Dinamarca para discutir y rendir homenaje a estos movimientos que venían ya desde hace 100 años, tratando de hacer algo por los derechos de las mujeres, y para discutir temas del voto de la mujer que no estaba incluido en todos los países todavía, ¿no? Entonces, en esa reunión dijeron, oye, si hacemos un Día de la Mujer, y inicialmente se planteó 19 de marzo, en esa reunión quedaron y todo, y al final, una semana después de esa reunión, hubo un incendio en Nueva York, donde se murieron 140 mujeres que trabajaban en condiciones claramente no dignas, y las leyes norteamericanas como que, uff, red flag aquí, algo está mal. Empezaron a cambiar ciertas leyes porque ocurrió estas 140 muertes, y después de unos años, 2 millones de soldados mueren por la Primera Guerra Mundial, y las mujeres salen a hacer una huelga por eso, ¿no? Por la situación que estaba viviendo el país. Entonces, hubieron 3 puntos claves donde las mujeres hacían cosas, que dijeron, vamos a tener que plantear un Día de la Mujer porque estas locas no van a callarse. Y en verdad no nos callaron. Y aquí estamos también, otra vez, 3 mujeres hablando de por qué es importante seguir haciendo bulla y seguir diciendo a qué estamos si queremos únicamente que se respeten los derechos, que haya equidad, que se reduzca esa brecha. Y tan simple como eso, ¿no? Que ya no llegue una Alexa, que de repente haya la posibilidad de comprar también un Alexo, ¿no? Porque es simplemente mujer. Y el que quiera mujer, que compre una asistente mujer, pero que también exista la posibilidad de que exista un asistente hombre.
Que nos reconozcan como cualquier ser humano, ¿no? No que porque es mujer entonces le voy a dar un trato diferente, específico, delicado, sino como cualquier ser humano. Creo que eso es lo básico, ¿no?
Eso creo que es equidad. Bueno, no sé, venimos con un montón de dudas, pero para eso hemos invitado a una amiga que yo la tengo, somos amigas de hace pocos años, pero yo la tengo en Instagram y siempre veo que comparte cosas muy, muy interesantes, también en LinkedIn. Entonces dije, oye, vamos a invitarlo hoy día. Ella es Maripaz Oliva, que es Senior Manager de Estrategia y Transformación en Scotiabank, que es administradora, y es activista en temas de equidad de género, siempre se está informando, está leyendo todo lo que puede, averiguando y compartiendo, que es algo que yo me parece que es lo más valioso, el nutrirte, pero para compartirte. Así que hoy está ella aquí para compartirse y contarnos todo lo que sabe y ahí absolver algunas preguntas.
Bienvenida.
Hola, Clau. Hola, Nitz. Mil gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Felicitaciones por el super podcast. Y sí, como han comentado, ¿no? Este tema en realidad es súper importante, así que muy contenta de poder compartir y ojalá, ¿no? Ayudar a aclarar dudas y seguir aprendiendo y luchando juntas por esta causa.
Muchas gracias por haber aceptado tu invitación y por tu disposición de venir, como dices, a aclararnos tantas dudas que hoy venimos así como alumnitas a querer hacerte un cuestionario completo.
Sí, porque creo que son dudas que no te las enseñan en ningún lado, ¿no? En el colegio, en el trabajo, no hay un espacio donde te pones a analizar esto hasta que te toca vivir un episodio de desigualdad, no sé, que ascienden al hombre en tu chamba y no a ti, y te sientes mal y frustrada, y ahí es cuando te vas enterando, pero mientras a ti no te toca, es como que vives indiferente y en realidad hay que como levantarnos un poco y abrir los ojos, ¿no? Paz, según tú, ¿el Día de la Mujer se debe celebrar? ¿No se debe celebrar? ¿Cómo se debe celebrar? ¿Se celebra? ¿Incluso es la palabra celebrar o conmemorar? No sé, para ti, ¿cómo es?
Es una muy buena pregunta, y la verdad que creo que la palabra es conmemorar, y la respuesta es sí debemos conmemorar este día, pero tenemos que tomarlo no como una fecha de celebración, sino una fecha para reflexionar justamente sobre todo lo que se ha avanzado, porque es innegable que realmente el rol de la mujer ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en los últimos años, cada vez, ¿no? Tenemos más amigas, hermanas, madres, ¿no? O sea, que trabajan, que asumen posiciones de liderazgo en las organizaciones, en instituciones públicas, más mujeres emprendiendo, ¿no? ¿Cuántas amigas de nosotros tenemos, son emprendedoras con negocios propios? Cada vez más mujeres terminan la educación universitario, educación superior, pero sin duda hay todavía un largo camino por recorrer, ¿no? Entonces creo que de eso se trata esta fecha tan importante, ¿no? De realmente reflexionar qué lejos estamos. O sea, me imagino que en un poquito más adelante vamos a algunas cifras, pero justamente ponernos a pensar que si bien hemos avanzado en la lucha a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la igualdad, aún tenemos un largo camino por recorrer.
Sí, y definitivamente a mí esta pregunta también me hacía mucho ruido porque muchas personas cuando llega el 8 de marzo ponen en Instagram, ¿no? De que esto no es un día para celebrar. Y a mí me quedaba como la pregunta, ¿realmente no es un día para celebrar? Porque si bien es cierto, No es como que, ay, qué felicidad, no sé qué, pero también, tal vez la palabra es conmemorar, pero yo lo veía como, se ha luchado tanto y se ha avanzado tanto, que yo creo que sí es un día importante como para decir, oye, mira, hemos avanzado todo esto y qué bueno que se esté dando, y también como para mí el celebrar era por el orgullo de sentirme mujer, ¿no? O sea, por el orgullo de ser mujer, pero no sé si tenga que ver y si realmente la palabra es conmemorar. Entonces, lo que yo pensaba era conmemoración en vez de celebración.
Creo que cada uno tiene su propia interpretación sobre el tema. Mi opinión personal, siempre he tenido este tema con que en las empresas no regalen flores, manden cupcakes, no tarjetas, todos nos cambiamos nuestros isotipos en LinkedIn y en redes a rosado y morado, ¿no? Y como un montón de greenwashing con ninguna medida real o algún, ¿no? O algo que realmente diga, esta empresa, esta marca realmente ha tomado una postura y está haciendo cosas diferentes para promover y reconocer el lugar de las mujeres en sus organizaciones, o, ¿no? o el lugar de sus clientas, o teniendo algún impacto, o tratando de tener algún impacto en las acciones que realizan. Es muy fácil enfocarlos del lado comercial y celebrar, y obvio, ¿no? Qué monstruo sentirnos orgullosas de ser mujeres, celebrarnos, pero también es un momento importante para poner, o sea, para evidenciar cuánto, o sea, qué tan lejos estamos de la igualdad. O sea, miren, vamos a encontrar algunos datos como para compartirles, ¿no? Pero por el lado laboral o corporativo, por así decirlo, cuando tú ves a las empresas más grandes del mundo, ¿no? De este ranking de Fortune 500, de las empresas más grandes de Estados Unidos, solo 41 de las 500 están lideradas por una mujer. Eso es 8%, y es, no, es súper chiquito esa cifra. A nivel global, de todos los participantes en parlamentos, solo el 25% son mujeres, ¿no? De hecho, el foro, este estudio espectacular antes del COVID, porque hay toda una historia post-COVID, ¿no? Pero antes del COVID, ¿no? En el que mencionaba que iba a tomar 257 años, perdón, cerrar la brecha económica de género, si es que seguíamos al ritmo que estamos hoy, ¿no? Esa es una cifra durísima, ¿no? De hecho,
wow.
a nivel...
No vamos a estar vivas para verlo.
A nivel global, la brecha salarial es alrededor del 20%, a nivel Perú estamos alrededor del 30%, y wow. Si bien en los últimos, digamos, 10 años sí se ha cerrado, en los últimos, desde el 2018, no, el 2000, estamos prácticamente alrededor del, probablemente cuando volvamos a hacer un estudio general, no solo en el ámbito, digamos, urbano, sino en el ámbito urbano y rural, las cifras post-COVID sean todavía más fuertes, ¿no?
¿Por qué crees que esta brecha es tan grande y aún con todo lo que se ha luchado sigue habiendo esta brecha? O sea, ¿tú crees que las empresas no están poniendo, digamos, tanto de su parte, no le están dando tanta importancia, o simplemente es algo natural por un tema del orden social, o por qué?
Mira, hay varias razones, ¿ya? Hay un tema principal que es cuando ves las empresas y cómo están compuestas a nivel, ¿no?, jerárquico, tú puedes tener, y esto va a ser una explicación un poco conceptual, ¿ya? Pero tú puedes tener 50-50 hombres y mujeres, ¿no? Igual participación femenina y masculina en una organización, y sin embargo tener una brecha muy amplia de género. No solo porque le pagues más a las mujeres que a los hombres, sino que cuando tú ves la composición por nivel jerárquico, ¿no? Si tú tienes, ¿no?, tu comité de gerencia, todos tus líderes, tus VPs, hombres, y en los niveles más entry level, ¿no?, esto a nivel de staff, muchas mujeres, naturalmente, o matemática, brecha de género es amplia, ¿no? Y eso es lo que pasa en las empresas, ¿no? Justamente cuando ves el pipeline por nivel, que a medida que las mujeres van avanzando en su carrera laboral, se va disminuyendo la participación femenina por nivel. Y esto pasa por muchos motivos, ¿no? Uno principal es, obviamente, muchas mujeres tienen que dejar el ámbito profesional para dedicarse a sus familias, ¿no? Y acá es donde entra la segunda parte de esta palanca, que es el tema de roles de género en las familias. Las mujeres realizan, mira, casi, según un estudio global, casi 3 veces más de labor sin pago remunerado, ¿no? O sea, esto, labores en la casa que, por las que no reciben ningún sueldo, ¿no? De hecho, un estudio hace poco, salía que después del COVID, las mujeres realizaban 15 horas más por semana de trabajo no remunerado en el hogar versus los hombres, ¿no?
Wow. Entonces,
¿no? Y creo que, o sea, creo que no todos lo estamos viviendo. Ahorita vemos claramente, ¿no? En las reuniones por Zoom, ¿no? Cómo son las mujeres las que tienen que apagar su cámara o atender al hijo o a la hija que está al costado. Son pocos los casos, no voy a decir que no hay, porque sí hay. De hecho, hace poco, ¿no? Me encantó ver a uno de los directores del banco con su hijita sentada encima en una reunión, ¿no? Pero es algo súper raro. Normalmente son las mujeres las que se tienen que hacer cargo de los hijos o de las tareas del hogar, ¿no? Entonces, eso también es un segundo componente muy importante que exacerba esta brecha de género y hace que, y eso es a nivel global, ¿no? Hay países, digamos, con una brecha más reducida y otros menos, pero es uno de los causas, ¿no? Otro factor, por ejemplo, ¿no? Más relacionado al ámbito también corporativo, es el tema de las licencias de maternidad, ¿no? O sea, tú automáticamente, las mujeres no se pueden tomar, dependiendo el país, dependiendo ¿no? la legislación vigente, cierto mes o meses licencia de maternidad, cosa que los hombres no la tienen. Automáticamente eso hace para una empresa más atractiva contratar a un hombre, ¿no? Porque no lo vas a perder tantos meses, ¿no? Entonces, justamente cuando ves los países que tienen menos, no, no es coincidencia que tengan una política de licencia de paternidad casi al mismo nivel o muy similar a la de las mujeres, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con, ¿no?, roles de género en el hogar y con cómo está compuesto el pipeline, ¿no?, y cómo ha venido evolucionando la participación femenina por nivel en las empresas y por sectores, ¿no? Cuando también, uno cuando ves, y voy a hablar un poquito del tema de la pandemia, hay muchísimos estudios ahora, muchas noticias que revelan que la pandemia tiene crisis de mujer, ¿no? Tiene cara de mujer. ¿Por qué? Porque justamente los sectores más impactados son aquellos que tienen mayor participación femenina, ¿no? El año pasado, Alcuales, junto con Apoyo Consultoría, decían que los sectores, ¿no?, turismo, retail, restaurantes, comercios, eran justo los sectores que tenían más mujeres, ¿no? Más o menos de la fuerza laboral de los restaurantes y hoteles, el 75% son mujeres, y han sido justamente los sectores más golpeados, ¿no? Entonces, probablemente, y con mucha pena, cuando veamos cifras actualizadas de brecha de género, de desempleo post-COVID, veamos que han sido, ¿no?, las mujeres han sido bastante impactadas en este sentido, ¿no?
¿Y esto a qué crees que se debe?
Justamente por eso, ¿no? Porque los sectores más impactados son aquellos que tienen...
Por los cargos que ocupábamos como mujeres, porque la verdad que lo que dices es muy cierto. Claro. Casi toda el área de hospitality, no sé, y en restaurantes, la mayoría, porque son amables, son más amigables, son las mujeres. Y esos son justo los sectores más golpeados, entonces... tiene mucho sentido que sean las mujeres las más afectadas, y no sé, se me ocurre, no sé, esto no es ningún dato, pero pienso que también muchas mujeres han dicho, tengo que priorizar hacer el homeschool con mis 4 hijos en la casa, y no puedo trabajar, o sea, en verdad tengo que renunciar a mis sueños profesionales, porque tengo 4 hijos metidos en mi casa, y tengo que hacerle homeschool, entonces tengo un año encerrado, si vamos por el segundo, o sea, claro, hay un término de sacrificio en las mujeres que yo admiro y celebro, la verdad, también, por un lado, porque hay que ser bien valiente para decir, oye, ni modo, ¿no? Priorizo esto ahorita porque no puedo. Yo tengo varias amigas, tengo 2 amigas que han renunciado a la chamba porque me decían, no puedo, tengo 3 hijos, Nidia, y me estoy volviendo loca. Porque a ver, tenlos encerrados con la computadora un año entero, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y obviamente, como tú dijiste, el esposo pues no va a renunciar, el esposo tiene que seguir trabajando. Eso es algo que nosotros lo planteamos. No sé por qué a mí se me ocurre. Nosotras mismas, ¿no? Porque yo ya lo he visto así. Yo crecí con mi mamá, entonces digo, no, pues, o sea, mi mamá tiene que estar, ya, que el papá siga trabajando.
Justo en esta parte yo también quería como intervenir porque tenía esa pregunta, ¿no? ¿Será que a lo largo de la historia, por el tema del machismo y del rol que tenía la mujer en la sociedad, inconscientemente nosotras como mujeres también nos lo hemos creído? Y en muchas conversaciones cuando, bueno, yo no soy mamá, pero he visto, ¿no?, que hay tías, mamás que conversan entre ellas y dicen, sí, no, olvídate, mi esposo es maravilloso, o sea, me ayuda con mi hijo, le limpia los pañales, no sé qué, y es como, no te está ayudando, o sea, él tiene la misma capacidad, tiene la misma autoridad y el mismo deber que tú para hacerlo, no es una ayuda, es algo que él también debería de hacer, pero siento que ya nosotras nos hemos creído tanto este rol de yo tengo que ser porque si no me siento culpable, porque no soy una mamá presente, porque no sé qué, y él es el que debe trabajar, etcétera, que creo que nosotras mismas nos estamos poniendo este peso, como lo dice Nitz, ¿o no?
Totalmente, sí, o sea, los roles están sumamente marcados en la sociedad. El tema del, o sea, los micromachismos y estereotipos que existen, ¿no? Y existen tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Hay muchos roles que ya los damos por sentado, ¿no? La mujer, la que cuida, la que hace las compras, ¿no? Es más, cuando empezó la pandemia, ¿cuántos chongos habían, ¿no? ¿Cuántos memes de hombres yendo a hacer las compras en cuando diferenciaron, ¿no? Que habían días para los hombres y días las mujeres, y había entonces estos memes de como el hombre no sabe qué fruta coger, ¿no? Porque son micromachismos que ya están sumamente arraigados en la sociedad. Es más, ¿no? Hablando un poquito de este tema de micromachismos, no solo afecta a las mujeres, afecta también a los hombres, ¿no? Tienes todos estos estereotipos de los hombres no lloran, los hombres son fuertes, y al final también se ven justamente ellos estos afectados porque no pueden mostrarse vulnerables, o hay todo este sesgo de, ¿no? Como, oye, ¿cómo vas a mostrar cierta sensibilidad cuando eso es de mujeres, ¿no? Hay todos estos atribuye a las mujeres o a los hombres, y eso también al final afecta en cómo vemos a un hombre o una mujer. De hecho, cuando le preguntas a las mujeres o a los hombres, casi el 50% de las personas piensan que un rol político lo hace mejor un hombre que una mujer, y esto es data real, ¿eh? O sea, cuando tú le preguntas a las mujeres, el 43% de las mujeres piensan que los hombres son mejores en roles políticos, y cuando le preguntas a los hombres, el 53% piensa esto. Y esto es un tema de asociación ya de cualidades, ¿no? Tú dices, no, líder hombre, fuerte, ¿no? De carácter, determinado, valiente, etc. Líder mujer, pucha, ¿no? Es un poco suavecita, o al extremo, ¿no? O es una loca, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos catalogado a la mujer exitosa en una empresa con que, ay, no, pero no, esto es, ¿no? ¿Es la loca o es el otro extremo, ¿no? O es como que le falta un poquito, ¿no? No, es que es muy suavecita. Como tenemos estos estereotipos muy marcados, que al final nos los atribuimos nosotros mismos, ¿no? Tenemos esto que seguramente han escuchado, que es el famoso síndrome del impostor, nosotras mismas, ¿no? Nosotras mismas nos creemos que no somos suficientes, ¿no? Que no podemos, ¿no? Apostar por esa posición, que no podemos postular, que tenemos que tener el 100% de los criterios, ¿no? Del job description de esa posición para aplicar a esa posición, ¿no? No nos atribuimos nuestros éxitos, tanto como los hombres, ¿no? Oye, ¿no? Pucha, no, si es que me fue bien, fue por suerte, ¿no? Fue por trabajo en equipo. Mientras que los hombres, total, ¿no? Se lo atribuyen 100%. Algo que siempre me gusta decir es, cuando tú ves los correos, me voy a desviar un poquito, pero esa anécdota es muy buena, cuando tú ves los correos de la chamba, y ves que un hombre manda un adjunto, siempre decirme como, adjunto el Excel que trabajé, adjunto el reporte que hice, adjunto, no sé qué. Cuando ves los mails que mandan las mujeres, siempre es, adjuntamos el, ¿no? Adjuntamos el reporte que hemos trabajado, adjuntamos, te enviamos todo como grupal, ¿no? Como si existiera ese sesgo de que si es que, ¿no? Si es que nos apropiamos de nuestros logros, de que si es que, ¿no? Esto, mencionamos nuestro, un poquito de nosotros, no, ya quedamos como la no humilde, ¿no? Como la que se está creyendo. Entonces, pues, son sesgos que tenemos. Y están muy, muy arraigados en todos.
Creo que eso es 100% social, ¿no? Ayer justamente cuando estaba haciendo como un poco de research, leí algo que decía que ya tenemos varias leyes porque ya votamos, por ahí que ya hay un poco más de igualdad, tenemos derecho a, no sé, a heredar. Estaba leyendo que antes las mujeres no heredaban por ser mujeres. Tú tenías un papá millonario, qué pena. Era para tus hermanos todo, porque tú por ser mujer no podías heredar. No podías estudiar, no podías opinar, si algo no te gustaba, muda. Sí. Y siento que ya hemos logrado mucho, digamos, y como decía Clau, me encantó, me voló la mente cuando dijo hay que celebrar el Día de la Mujer, y en verdad sí, hay que celebrar que ya votamos, que ya heredamos, que ya podemos trabajar en una oficina, que ya hay mujeres gerentes que existen, pero hay que seguir también, ¿no?, luchando por esto, porque lo que yo leía era que este ya no es tanto un cambio legislativo, ¿no?, porque leyes ya existen, pero el cambio ya es social. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la conversación que nos hacemos todos los días, Y para hacer eso hay que generar estos espacios, ¿no? Como este espacio de conversación que estamos teniendo para cuestionarnos y generar la duda, ¿no? Cuando estés ahí parada frente a toda tu grupo de chamba y digas, qué miedo, creo que, y venga tu síndrome del impostor a decirte tú eres mujer, tú no puedes decir, es que venga ahí tu duda y que digas, oye, no, yo quiero hacer un cambio. Y así esa vez que tú hables, todos se callen, se burlen de ti y no funcione tu aporte, y hiciste un cambio por haber hablado, porque vas a ser probablemente la primera, pero no la última mujer que se atreva a hablar en esa reunión, porque a alguien vas a inspirar por ahí, ¿no? Y algo que también
y decía tampoco la... Y tampoco sabes si parándote y hablando y etcétera, alguien va a terminar burlándose de ti. ¿Qué tal que todos se quedan como, wow, cuánta razón tiene? No nos habíamos dado cuenta de esto. Y creo que para nosotros saber realmente cuál va a ser el resultado es pararnos, intentarlo y ver qué sucede, ¿no? Sin ponernos nosotros ese sesgo, como ya nosotras autosaboteándonos de que esto va a salir mal, se van a burlar, lo que voy a decir no es importante, porque definitivamente que eso es lo que al final hace que nosotras no tomemos oportunidades ni siquiera de postular una chamba o de pararme en una conferencia o de lo que sea que quiera hacer, simplemente porque ya creo que me va a salir mal por ser mujer.
Hasta dar tu opinión en tu casa, ¿no? Yo conozco amigas, no es broma, que tienen hermanos hombres y me dicen, no le voy a decir nada a mi papá porque a mí no me va a escuchar. Porque mi hermano tiene, o sea, a mi hermano le sirve, y no es broma, estamos 2021, a su hermano le sirven la comida y a ella no, porque ella es mujer y el hermano es hombre. Entonces yo a veces no puedo creer cómo existen estas cosas todavía, pero existen. Y la verdad que yo leyendo lo que leía e investigaba es, el cambio ahorita tiene que ser social, tenemos que ser nosotros los que nos incomodemos con esas actitudes y digamos, ok, esto lo tengo que cambiar yo, en mi pensar, en mi actuar, en mi cuestionar y en cambiar la ruta, ¿no? Porque venimos miles de años de miles caminando por este mismo sendero de que la mujer es calladita, que la mujer no, que tienes que comportarte como una señorita, oye, ¿qué estás hablando? Y a mí, algo que me sorprendió, también lo cuento como anécdota, yo cuando me mudé con mis roommates, una de mis roommates tiene un taladro. Y yo cuando miré su taladro, yo con mis micromachismos le dije, ¿por qué tienes un taladro? O sea, las mujeres no tenemos taladros. Mira, 2020, Nidia, la misma que está aquí sentada. Y ella me miró y me dijo, ¿por qué las mujeres no tenemos taladros? Nidia, yo pongo los huecos en la pared porque quiero poner mis cuadros. Te juro que la escuché y dije, qué increíble la lección que me está dando esta chica. Y qué increíble lo que nosotros podríamos hacer abriendo nuestra mente y diciendo, oye, qué chévere que tengas un taladro, y qué chévere que un hombre haga una clase de cocina o de pastelería, o que a un hombre le guste la limpieza. Mi mejor amigo es adicto a la limpieza, y yo lo celebro porque ahí están las diversidades que pueden coexistir, teniendo una amiga que tiene un taladro y un amigo que es adicto a la limpieza.
Claro que sí. Me gustó un montón, Claudia, lo que dijiste sobre no pararnos adelante y arriesgarnos, porque creo que parte de la solución está en nosotras, ¿ya? Y eso sí, esto, quiero hacer la diferencia. Parte de la solución está a nivel personal. Nosotras, ¿no? Como ya les comenté, tenemos estos temas de ¿no? Por ejemplo, no negociamos salarios, nunca, ¿no? Es más, hay como ese tema tabú de hablar de sueldos, ¿no? Y nunca, ¿no? Y es como, ay, no pediré, ¿qué van a pensar de mí si negocio, si pido un poquito más? Cuando los hombres son mucho más determinados en eso, ¿no? Hay estos temas personales, ¿no? Oye, atreverse a levantar la mano, a participar de una conversación. A mí me pasa en el trabajo muchas veces que siento, ¿no? Ay, ya, mujer más chibola, igual, peor combinación para opinar en una mesa con líderes, ¿no? Hombres o más seniors. Pero obviamente tienes que empoderarte, ¿no? Decirte a ti misma, ¿no? Tratar de tú misma convencerte de que, oye, si estoy aquí, si estoy en esta reunión, es porque tengo algo que sumar. Si me han sumado, si me han incluido aquí, porque puedo aportar, porque piensan que, ¿no? Que tengo esto, un rol importante en la conversación y puedo sumar, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a creérnoslas. Ahora, habiendo dicho eso, cuando digo que es parte de la solución es porque, aunque todas las mujeres nos empoderemos, ¿no? Y todas, digamos, ya vamos con todo, no vamos a terminar, o sea, ese no es el único camino. Hay un tema ya sistémico, ¿no? Hay un tema, o sea, tenemos que empezar a cambiar las formas como hacemos las cosas. A nivel, ¿no? Empresas, empezar a cambiar nuestros procesos, asegurar que, ¿no? Estandarizamos procesos de selección. A las mujeres les preguntas si tiene pensado casarse, ¿no? Si tiene hijos, ¿no? Y a los hombres no les preguntan eso, ¿no? Entonces, tener un proceso estandarizado de selección, mismas preguntas para hombres y mujeres que permitan eso. Los procesos de ascensos, ¿no? Tener un flujo de ascensos también, justo, transparente, que no sea, no, el típico líder hombre, que obviamente, naturalmente, esto, nos inclinamos a ascender o a elegir personas que se parezcan a nosotros. Claro, ¿no? Es lo normal, porque al final nos sentimos cómodos trabajando, ¿no? Y siempre hay esto como, ya tengo a este pata que sé que es lo máximo, que va a ser el rol perfecto, pero si no empezamos a darle la oportunidad a más mujeres que participen, yo me río siempre porque veo estos paneles, ¿no? Probablemente no verán en LinkedIn, en Facebook, que organizan las empresas, puros hombres, ¿no? Puros hombres hablando de derecho, puros hombres hablando, no sé, de economía, hablando, no sé, de energía, cuando hay, en realidad hay mujeres talentosas en todos los campos. Solo tenemos que darnos un pie más a buscarla de repente, pero las mujeres deberían poder participar en todos los frentes. La visibilización de mujeres es lo más importante. O sea, creo que, ¿no?, las tres y cuántas mujeres más se han sentido tan emocionadas de ver a Kamala Harris, ¿no?, siendo la primera vicepresidenta mujer en los Estados Unidos. Y eso, o sea, el impacto que tienes en niñas, en jóvenes, ¿no?, de ver a una mujer en una posición de liderazgo es, ¿no?, innegable. Entonces, la representación femenina realmente genera un impacto importante, ¿no? No es solo por el lado de nosotras, es el lado, ¿no?, de los sistemas, nuestras organizaciones, de los hombres, ¿no? Y esto ya lo mencioné antes, pero la equidad de género no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Necesitamos aliados en la lucha. Hay este, ¿no?, este como estereotipo, este mal conocimiento de la palabra feminismo, ¿no?, que automáticamente, hasta ahora, ¿no?, siglo XXI, año 2021, seguimos diciendo, ¿no?, esto, ay, no, también contra feminazi, ¿no?, porque sí, porque buscan, ¿no?, y pensamos que hablar de feminismo es hablar de que las mujeres son mejores que los hombres, cuando no. O sea, es más, tengo acá la mano porque les quería compartir, la definición de la RAE es, ¿no?, el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, me pasa un montón que, por ejemplo, converso con mi hermano, y él es, ¿no?, un defensor total de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero cuando le digo, ah, ¿eres feminista?, y me dice, no soy feminista, no, sí creo que las mujeres no, pero no sé. Y es como, si crees que, ¿no?, en la igualdad de género, si crees en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que los hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y las mismas condiciones, eres feminista, discúlpame, eres feminista. Ahí está, ¿no?, esta concepción de que el feminismo es lo opuesto al machismo, y no lo es. Es más, esta palabra no está como totalmente aprobada por la RAE, pero si hubiera una contraposición al machismo, sería hembrismo, ¿no? Creer que las mujeres son superiores a los hombres, pero eso no es el feminismo. El feminismo busca justamente la equidad entre ambos géneros, ¿no? Entonces, y tengo grandes amigos, aliados, hombres, hay muchos líderes, ¿no? Es importante que los hombres participen en la conversación, den visibilidad, den oportunidades a las mujeres, ¿no? Es importante que los hombres, o sea, cuando escuchan un comentario machista, no se queden callados, ¿no? Que medio chongo, en serio, le digan a mis amigos, oye, ¿no?, como, no te pases, pues, ¿no?, nada que ver ese comentario. Es importante, uh-huh, es importante, ¿no? Me pasó, y me ha pasado varias veces, felizmente, ¿no?, en la empresa en la que trabajo, hay líderes extraordinarios que creen genuinamente en la igualdad de oportunidades, y que si alguien, ¿no?, hace un comentario machista, olvídate, ¿no?, en el acto lo paran, ¿no?, o digamos, de una forma caleta buscan de evidenciar que claramente ese comentario estuvo mal, ¿no? Pero sí, o sea, la lucha es de todos, ¿no? Y algo también importante a mencionar es que tenemos que dejar de, ¿no?, dejar de asociar todo el día a la mujer solo a las mujeres, ¿no? Como decir, ay, la lucha de las mujeres, ¿no? Esto de las mujeres que tienen este problema, porque al final en realidad es una lucha de todos, ¿no? Es una lucha de todos. Es un problema, claro, es un problema social de hombres y mujeres, y a medida que, no, y nosotros mismos, ¿eh? A mí me pasa todavía que digo, ay, no, esta mujer, ¿no? Como, ay, sí, la mujer trabaja, esto, ay, no, pero malazo, el hombre no hace nada todo el día, ¿no? Está ahí viéndote, ¿no? Y es como, esa concepción de decir, no, ay, no, en esa familia la mujer para la olla y el hombre no hace nada, como nada que ver, pues, o sea, tenemos que nosotros mismos combatir nuestros propios sesgos y estereotipos y empezar a normalizar la distribución de tareas en la casa y la distribución, uh-huh, de roles, ¿no?
Sí.
Esa es la palabra.
Y sobre eso quería hablar un poquito, porque
en toda esta conversación, y algo que yo ya me había dado cuenta antes, es de que tú habías comentado que mucha de la solución para todo esto está en nosotras como mujer, y que si bien es cierto en las empresas y en un tema del rol, digamos, del profesional de la mujer y etcétera, es un poco diferente porque no es tan fácil como yo me paro y hago esto, pero hay acciones chiquitas que nosotras venimos haciendo, porque si tú te das cuenta o si nos damos cuenta, al final las personas que por historia y por el rol que le dieron a la mujer han criado a los hombres y a la sociedad que tenemos hoy, somos nosotras mismas. Es decir, somos nosotras las mujeres las que criamos hijos que luego son machistas, que creen que la mujer no vale lo suficiente, que como vieron que su mamá solo trabajaba, entonces la mujer, que como vieron que su mamá solo era mamá, o solo, entre comillas, era ama de casa, que tiene muchísimo esfuerzo y tiene mucho valor, entonces la persona con la que yo quiera estar también debe hacer solo lo mismo, o las mujeres no son suficientes para el trabajo, pero son ideas que nosotras hemos no solo concebido, sino que las hemos ido poniendo en práctica, y que hasta el día de hoy, como con el ejemplo tan simple como el que dijo Nitz, de que al hermano de la amiga le sirven y a la amiga no, o como en mi casa que no son machistas porque, no sé, mi papá cocina, mi papá lava y mi papá nos trae el desayuno cuando quiere y etcétera, pero también, no, es que tú puedes salir solo hasta tal hora y tu hermano hasta más tarde porque es que tú eres mujer y tu hermano, no, pero él, sí, él se puede quedar a dormir afuera, así que, pero no es el mismo peligro, y esas son preguntas que sí las tengo, realmente, ¿tenemos el mismo peligro? ¿No tenemos el mismo peligro? ¿Somos iguales los hombres y las mujeres? ¿Tenemos? Yo creo que sí tenemos los mismos derechos, pero ¿somos realmente iguales los hombres y las mujeres? ¿Tú qué piensas?
A ver, creo que la respuesta es no. O sea, claramente no somos iguales. Biológicamente uh-huh. tenemos características muy distintas. Pero hay, o sea, en realidad, hombres y mujeres no son iguales por una sencilla razón. Nadie es igual, todos somos diferentes entre nosotros, ¿no? Esto, en términos uh-huh. biológicos, términos culturales, temas sociales. Entonces, no es tratar a todos iguales. El tema de equidad de género es justamente celebrar esas diferencias o promover la inclusión, ¿no? Y decir, justamente en las diferencias de valor, ¿no? En nuestros equipos, en nuestros grupos de familias, o sea, es esa capacidad de, ¿no? De tener un pensamiento distinto, tener apertura al cambio, empezar a como que retar, ¿no? Ciertos roles, ciertas maneras de pensar que ya teníamos y que hemos heredado. O sea, voy a tomar algunos de los ejemplos que dijiste, pero creo que a las tres, y creo que el 99.9% de las mujeres tiene esta tía que le ha preguntado cuándo se va a casar, si está con enamorado, ¿no? Sí. Esto, reunión familiar, te va diciendo, ¡ay, pero no, ya va a cumplir 30, ¿no? Esto, uy, sí, se le va a pasar el
tren.
¿Tú
para cuándo?
O sea, ¿no? Sí, o, es más, justo leía, creo que era un meme en realidad, que salía, ¿no? Cuando tienes esto, cuando no estás casada, ¿que cuándo te vas a casar? Y cuando estás casada, ¿cuándo vas a tener hijos, no? Hijos. Entonces es como, es esta presión social y esta asociación del éxito de casarse, es algo que también tenemos que empezar a cambiar por nosotros, ¿no? Nosotras mismas. Y se nos sale a todos, ¿no? O sea, te digo, no, cada mujer tiene una meta distinta, el sinónimo de éxito para cada persona es totalmente distinto. Para algunas es la realización profesional, para otras es casarse, y está bien, ¿no? Para otras es formar una familia, para otras no, para otras es, ¿no? Mudarse, viajar por todo el mundo y conocer el mundo, y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Y compartir, y tratar desde cada uno de nuestro lugar, no amplificarlo, ¿no? Me pasa bastante, ¿no? A mí misma, a nosotros mismos o a personas cercanas que hacemos algún tipo de comentario como, ay, sí, ¿no? Pero ya tiene tantos años y no se ha casado, o no, o tiene tantos años de casado y no tienen hijos, ¿no? Rarazo, ¿no? Sí, rarazo, ¿no? Pero al final tenemos que empezar a reflexionar y decir, ¿pero por qué? ¿No? O sea, porque las cosas se hayan hecho de una forma por mucho tiempo, no de la manera correcta, ¿no? Y eso es algo que a mí, ¿no? Es mi lucha diaria también. Con mis papás, ¿no? con la familia, con amigos, pero hay como esta concepción que nosotros mismos tenemos que ir cambiando desde donde podamos, y también no quedarnos calladas y tratar de tener impacto sobre más personas, en nuestros grupos de amigos, en nuestra, en nuestras familias, en donde trabajamos, ¿no? Creo que es súper, súper importante eso.
Yo quiero aquí preguntar dos cosas. Bueno, la primera que me encantó, porque yo no tenía idea de cuál es el concepto de la equidad de género, me gustaría que repitas para que quede bien claro qué es lo que significa la equidad de género, porque me gustó mucho lo que dijiste. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que ahorita que estábamos hablando de todo esto de las mujeres, nosotras empezar a cambiar poco a poco, ¿tú crees que en el que los hombres, entre comillas, sientan esa presión de ellos hacer más, o etcétera, etcétera, es porque los hombres se sienten más inseguros? O sea, que esto de que, entre comillas, ellos sientan que tienen una valla más alta y que la mujer, entre comillas, tiene que ser la asistenta o lo segundo, ¿es por una inseguridad?
A ver, voy a responder primero, ¿no? El tema de equidad de género, lo que comentaba es justamente la equidad de género no busca decir hombres y mujeres son iguales, tratémoslos iguales, ¿no? La equidad de género, cuando hablamos de equidad de género, lo que hablamos es igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad de derechos. Lógicamente, nunca vamos a poder ser iguales y estaría mal tratar de serlo, tratar de imponernos, ¿no? Justamente, digamos, inclusión, cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de género, es mucho más amplio, ¿no? Hablamos de comunidad LGTB, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de nacionalidades, hablamos de inmigrantes, hablamos de todos los ámbitos de inclusión, es un término súper amplio, pero que se basa justamente en celebrar esas diferencias que son las que nos hacen más fuertes. Entonces, sí es importante tener esa, es no tener como claro que no buscamos que nos traten iguales. A veces, muchas veces es como, ay, sí, es que tienes que, ¿no? Tienes que actuar como hombre, tienes que, ¿no? Achorarte más en las reuniones para que te valoren. No, no es eso, ¿no? No es como, seamos como los hombres, es al contrario, hagamos que, ¿no? Hagamos que esto, las cualidades y los atributos, femeninos, valorados de la misma manera, porque justamente en nuestras diferencias está el valor, ¿no? Ahí está el valor de todo, ¿no? Justamente alguien que quiero y admiro un montón, hace un par de días comentó en una reunión que las empresas siempre dicen que buscan el mejor talento, ¿no? Cuando buscan el mejor talento, ese talento tiene que ser diverso, porque el mejor talento debería reflejar justamente la sociedad, ¿no? Y la sociedad es 50-50, casi hombres y mujeres, la sociedad tiene, ¿no? Esto, miembros de la comunidad LGTB, personas con discapacidad, personas, ¿no? De diferentes nacionalidades. Entonces, si es que tú inconscientemente tienes un equipo que son 80% mujeres, probablemente no tengas el mejor talento, porque en la diversidad tienes diferencias, es donde está el valor. Entonces, es una frase que me gustó un montón y, bueno, aprovechar para compartirlas ahora. Pero ya entrando al segundo punto, que es el tema de los hombres, creo que hay una presión social importante, ¿no? Hay una presión social que han otros hombres, sino también las mismas mujeres, de, oye, ¿no? Pero, ¿cómo, no? El hombre es el que tiene que tener este rol emocionalmente, y cuanto más senior es, ¿no? Es mejor, ¿no? Si es gerente general, ¿no? O sea, y es como, ay, ¿no? Mi esposo es un trome porque tiene un puestazo, ¿no? Punto, ¿no? Tiene un puestazo y eso es, y es lo que debe tener y es lo correcto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Esto tenemos, es más, ahora en la pandemia escucho siempre, ¿no? Esto de doctores y enfermeras. Nunca dices doctora, ¿no? Nunca dicen enfermera. Siempre que, ¿no? Ay, sí, la vacunación de doctores y enfermeras, ¿no? Es como automáticamente lo asociamos así, asociamos esos roles, ¿no? En la familia también esto, ay, no, es que tiene un sueldazo, entonces por eso la mujer no chambea, ¿no? O automáticamente, ¿no? Pensamos esto, me da risa, ya yo tengo en mi casa, mis dos papás trabajan, y yo he crecido con este role model de mi mamá, ¿no? Que para mí es, ¿no? Mi máxima admiración, ¿no? De empoderamiento, de, ¿no? De superación femenina, de desarrollo profesional y personal. Y me da mucha risa porque siempre me comentaba que hacían todos los desayunos de mamás de colegio, tipo a las 11 de la mañana, ¿no? 12 de la mañana, y asumiendo que, ¿no? Las mujeres no trabajan, los hombres trabajan, entonces podemos reunirnos a esa hora, ¿no? Obviamente eso ha cambiado, ya pasaron muchos años de que yo estaba en el colegio, pero siempre me quedo con esa anécdota en la mente porque yo, sí, claro, o sea, es que ya hay ciertos roles o estereotipos que uno tiene pensados que funcionan así y no necesariamente funcionan así, ¿no? Y lo mismo que decía Nitz, ¿no? Cuando el papá ayuda en la casa, es como, ay, no, mi esposo es lo máximo porque me ayuda, porque, ¿no? Cambió un pañal, entonces todos aplaudamos porque el hombre cambió el pañal. No, pues, no es eso. O sea, esos roles deberían ser total mente compartidos, ¿no? Al papá, no sé, les felicita porque, ay, no, qué lindo ver al papá en el parque con sus hijos, ¿no? Es como, es como lo valoramos tanto como si fuera, ¿no? Como si no fuera parte del rol de ser padre.
Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni tampoco celebrar a la mujer que es gerente o a la mujer que...
Tal cual.
O sea, ahí yo tengo una opinión que no sé si peca de hater en algún momento, pero con todo lo que pasó con Kamala, o sea, yo lo celebraba y decía bravazo, y también, o sea, y me encanta cuando hay mujeres llegando a lugares increíbles, mujeres escritoras, me fascina, porque yo leo mucho y leo que los escritores son la mayoría de veces hombres. Ustedes saben, los ganadores Nobel y todos esos grandes escritores siempre son hombres, porque las mujeres no se atreven a hacer sonar su voz. Y amo a Isabel Allende, que es una feminista así total, y ella siempre dice, sí, pero no... como que no celebremos, tampoco hagamos un gran escándalo por la mujer que es emprendedora y que es gerente o que llega a la presidencia, porque es lo más normal, hay que hacerlo normal. Y es una palabra que me encantó en el principio de la conversación, que es normalizar. Normalicemos al hombre que cambia pañales y que le encanta cocinar y que le encanta limpiar. Normalicemos a la mujer que es exitosa, trabaja y también es mamá. Y normalicemos lo que está pasando, normalicemos las diferencias. Me encantó eso de la equidad, de que... seamos lo que somos, ¿no? Si eres mujer y eres súper tosca y hablas súper como un hombre y eres súper cuantitativa y vas a la reunión con tus 5 palabras y tus datos, celébralo. Y si eres mujer y eres suavecita y así te funciona y así es como tú trabajas con tu equipo, también celébralo. No tenemos por qué entrar en un personaje de la mujer suavecita sin ser suavecita para que digan, ay, no, es mujer. Ni tampoco en el hombre suave, en el hombre que es todo así, súper cuantitativo y súper números, no me importan las emociones. Porque a lo mejor eres hombre y eres emocional y te importa cómo está tu equipo y quieres saber cómo están las mujeres de tu equipo. Y también, ¿no? Normalicemos un poco esa situación, porque en esa normalización es cuando se empieza a ver repetición, ¿no? Cuando ves ya que hay gente en tu equipo que, como tú dijiste, tu equipo refleja la sociedad. Ves que hay mujeres, ves que hay gente de la comunidad LGTB, ves que hay una persona discapacitada y dices, bueno, es lo más normal del mundo, estamos en un mundo así, no hay que seguir.
Sí, y de hecho acá hay dos facts importantes que a mí me parece necesarios nombrar, que son, en lo primero que decías de los libros, justo el otro día me leí un libro de Osho que se llama El Poder de la Mujer, donde ahí te hablan de toda la historia y del por qué el hombre ha querido, entre comillas, inconscientemente hacer menos a la mujer, porque hay más artistas hombres, llámese escritores, pintores, los arquitectos más exitosos son hombres que mujeres. Y esto el autor explicaba que era porque la mujer en realidad es la artista más maravillosa de la existencia, porque la mujer crea vida. O sea, la mujer es el único ser en esta tierra que puede crear vida. Bueno, la mujer, los animales es diferente, pero hablando de seres humanos, la mujer crea vida. Entonces el hombre se puso a pensar, ok, si la mujer crea vida, no puede ser que yo no esté haciendo nada, digamos, productivo, no puede ser que yo no cree nada. Y fue ahí cuando empezaron a crear las pinturas, empezaron a escribir, empezaron a hacer creaciones de construcciones, etcétera, etcétera. Y por más que hayan creado el mejor edificio, la mejor novela, la mejor pintura, nunca van a poder crear vidas. Entonces, desde ahí parte, ¿cómo es que todo empezó a escribirse como para que la mujer tenga cierto rol? Porque ya creó la vida, entonces ella ahora tiene que hacerse cargo cuando no es así. Ese es el primer fact. Y el segundo fact de lo que estábamos hablando de celebrar y no celebrar, yo creo que sí, que hay que normalizar todo, pero también hay que normalizar que tú como ser humano vienes de un hombre y de una mujer, es decir, de un papá y de una mamá, en el que tú vas a tener energía femenina y energía masculina. Entonces, van a haber momentos de tu vida en la que vas a tener más energía femenina, van a haber momentos en los que vas a tener más energía masculina, y eso está bien y es lo más normal. Entonces, creo que sabiendo nosotros eso, se nos va a hacer un poquito más natural o más normal el que, como dice Nitz, vaya a una reunión súper determinada y con 5 palabras y específica y concisa y empoderada, o que en algún momento quiera, no sé, pues, dedicarme a maquillarme todo el día y verme al espejo y escuchar canciones románticas, y una cosa no se contrapone a la otra porque finalmente es parte de un todo, Y creo que eso es importante recalcar.
Totalmente, ¿no? Yo, hay esta frase que me gusta mucho de Ruth Bader Ginsburg, que es esta jueza, ¿no? Que falleció de Estados Unidos, que falleció el año pasado, y que de hecho hubo bastante shock en redes, porque fue una de las principales defensoras, ¿no? Y luchadoras por el tema de equidad de género en Estados Unidos. Tiene esta frase extraordinaria que dice esto: las mujeres solo tendrán verdadera igualdad cuando los hombres compartan con ella la responsabilidad de educar a la siguiente generación. No, y creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, compartir la educación de los hijos hacia adelante. Me gustó lo que dijo Nietzsche, quería poner un ejemplo. Cuando entras a los formularios de los colegios, ¿no? Para, ¿no? Esto, claramente yo no tengo hijos, pero lo sé porque me metió a revisar. Te pone, ¿no? Nombre del padre, familia en algunos casos, o nombre del padre, nombre de la madre, ¿no? Entonces, eso va un poco también en nuestra concepción de roles y género. ¿Cuántas madres solteras, no? Siempre hablamos de familia, decimos padre y madre, ¿no? Padre y madre en la familia, ¿no? Hay casos que no, obviamente no, pero hay casos de dos madres, dos padres, ¿no? Eso ya lo sabemos, hay parejas, ¿no? Esto del mismo género, pero más allá hay madres solteras, ¿no? Entonces, también es un poco eso, ¿no? Cómo empezamos también a reformular el rol de la familia. No solo el rol de género de la familia, sino el rol de la familia, ¿no? El formato preestablecido familia que tenemos en la mente, ¿no? Y eso también al final impacta un montón en género, porque al final sí hay muchas mujeres que son madres solteras, ¿no? Entonces eso es algo que también quería comentar, porque tiene una historia muy distinta que contar, y que obviamente se ven impactadas fuertemente por un montón de sesgos, ¿no? Que no es suficiente, ¿no? Es como, vives con esto de que no es suficiente esto, y que ya empiezas como en un peldaño más abajo, todo lo que empiezas de un peldaño más abajo, ¿no? Entonces, es súper, esto, súper difícil, ¿no? Y cómo empezamos también a normalizar eso. Me gusta la palabra normalizar con pinzas. ¿Por qué? Porque igual sí, como dijo Claudia, yo sí creo que es importante celebrar hasta que ya no haya motivo que celebrar, ¿no? Cuando hay equidad de género, o sea, cuando realmente no sean 50-50 las posiciones de liderazgo en las empresas, en el sector público, cuando ya no haya violencia sexual de la manera como hay, o sea, el tema de los feminicidios es un tema terrible, y eso es un punto que me olvidé de comentar al comienzo, ¿no? Cuando el año pasado, ¿no? No me molesté, pero cuando me preguntaban por qué no celebrar el día de la Mujer, les decía, o sea, hay algo durísimo en las Naciones Unidas que es 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día a nivel mundial. Es una cifra durísima. A nivel país, en el Perú, solo en el 2020 hubieron 138 feminicidios y más de 1.600 casos de mujeres desaparecidas, mujeres adultas desaparecidas. Y eso, ¿no? Y hay toda esta discusión que dicen, ay, pero eso no es un tema de género, simplemente eso no, el feminicidio no existe, solo como que no es todo, porque la atacaron, ¿no? Porque la lastimaron, porque la secuestraron, o sea, sí es un tema de género cuando el ser mujer es lo que te pone en desventaja o lo que se vuelve causante de que te ataquen, de que no, que te agredan, cuando la agresión viene de tu propia casa, ¿no? Y todo eso empieza, voy a volver a la frase de Ruth Bader Ginsburg, empieza en la educación. Desde el momento que los hombres y las mujeres en la misma casa comparten roles de educación, comparten roles en la distribución de tareas del hogar, a cambiar. Totalmente. Es un trabajo
diario, ¿no? y que tiene que seguir haciéndose. Como dijiste, el feminismo no se va a terminar hasta que ya no haya brecha, ¿no? Se va a terminar el día que no haya brecha. Y como dijiste al principio, las cifras dicen que en 275 años, según si vamos al ritmo que vamos, en realidad no vamos a vivir para verlo, así que nos corresponde seguir siendo feministas, ¿no? Porque cada derecho, en realidad, que sin darnos cuenta, damos por sentado, como el voto, el derecho a trabajar, el derecho a opinar, el derecho a heredar, vienen gracias a todos esos activismos, porque si esta gente no hubiera sido activista y no hubiera hecho ruido, hoy no votaríamos, no trabajaríamos, no tuviéramos derecho a nuestra opinión, a nuestro cuerpo, y sin irnos muy lejos, bueno, bastante lejos, siguiéndonos lejos, pero hay países en Asia, en África, donde las mujeres no tienen derechos. Hoy, sí, 2021, donde sí, hay mujeres no tienen derecho sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, sobre nada, ni pueden estudiar, no sé, hay tantas historias que nos podríamos quedar creo que 1000 años hablando de este tema, porque ahí, cuando te pones a bucear en información, encuentras cosas que a mí me pareció desastroso imaginarme que
una locura.
No podía elegir tener relaciones sexuales, o sea, no podía elegir, yo, no me parecía coherente porque yo hoy en mi realidad no lo veo, pero hay realidades paralelas que no estamos viendo y que existen. Bueno,
en 23% de los países del mundo todavía no hay ninguna ley que prohíba que el esposo pueda abusar sexualmente de su esposa, ¿no?
O sea, es ¡qué horror!
Entonces, y cuando hablamos, ¿no?, de todos esos países asiáticos principalmente, 12 millones de obligadas a casarse antes de los 18 años, cada año, ¿no? Entonces, son cifras que dices, un ratito, ¿no? Hemos avanzado un montón, porque, mira, la idea de este podcast no es, ¿no?, decir, pucha, no estamos... idea, la idea es obviamente, ¿no?, reconocer todo lo que estamos avanzando, pero que todavía queda un camino importante, y que apreciemos obviamente todos los privilegios, o ni siquiera privilegios, ¿verdad?, los derechos que ya hemos, ¿no?, que hemos logrado obtener, pero también seamos muy conscientes de otras mujeres en otros países, y de la realidad de mujeres en nuestro propio país, cerca a nosotros, que de repente no nos habíamos dado cuenta hasta esta conversación, ¿no?, de que era tan dramático algunas cifras de, ¿no?, de casos, de todo, ¿no?, desde lo más corporativo hasta lo más social, ¿no?
Sí, y definitivamente, como dijo Nitz, nos encantaría quedarnos horas, porque el tema está increíble, y yo creo que es algo que, como dijimos en un principio, no nos compete solamente a las mujeres, sino mujeres y hombres como sociedad en general, a todos, todas y todes, pero acá quisiera yo ya cerrar un poquito con dos preguntas, y nos encantaría tenerte pronto nuevamente para poder continuar con la conversación. Y las dos preguntas con las que cerraríamos sería: ¿cómo es que los hombres pueden aportar en esta lucha de equidad de género? ¿Y qué acciones podemos generar desde donde estamos, desde lo cotidiano, para apoyar en temas de equidad de género? Que en realidad se resume a una sola pregunta, ¿no? ¿Cómo todos como sociedad podemos continuar con esta lucha de la equidad de género desde lo más chiquitito, como en mi casa, criar o educar a mi hijo y a mi hija tratando de normalizar los roles, hasta en el tema corporativo?
Claro que sí. A mí me gusta mucho una frase que es ser activista en lo cotidiano, ¿no? Ser activista desde donde podemos impactar, ¿no? A veces esto no necesariamente, no decimos, pucha, pero ¿qué voy a hacer yo?, ¿no? O sea, no tengo mucha idea, ¿a quién le hablo?, ¿no? Vivo sola o lo que sea. No, eso es mentira, ¿no? Todos en nuestros grupos de WhatsApp, ¿no?, esto, cuando sueltan algún meme o comentario medio machista, cuando escuchamos conversaciones en nuestros centros de trabajo, siempre podemos aportar. Entonces ahí solo para separar las respuestas, ¿no? Por el lado de las mujeres, diría, primero, pueden hacerlo, hagan una introspección y vean lo valiosas que son, porque la meta que tengan se pueden, no hay en que como mujer no la puedas romper, solo tienes que creértela. Y una vez que te la creas, ¿no?, esto, lo vas a lograr, no nos queda duda, en verdad. Y no, combatir nuestro propio autosabotaje, postular esa posición que queremos, ¿no?, tener esa conversación difícil. Esa es mi recomendación, realmente empoderarnos, alzar nuestra voz, participar, ¿no?, en esa mesa, no sabemos si podemos participar, para el panel, ¿no?, venir acá a hablar de equidad de género, aunque de repente no, yo mismo puedo haber pensado, oye, pero tendría algo que sumar, ¿no? Simplemente tomar las oportunidades y afrontar eso por el lado de los hombres, diría ser aliados, ¿no? Ser aliados en la lucha. Si escuchamos a algún amigo que está haciendo un comentario, ya, obviamente no le damos roche público, si es que no queremos hacerlo, pero escuchamos a alguien interrumpir en una reunión, ¿no? Porque los hombres, está comprobado, son los que más interrumpen en las reuniones a las mujeres, ¿no? Esto, demos el espacio de, oye, no creo que Nidia quería hacer un comentario, creo que Claudia quería hacer un comentario, creo que José quien está hablando. Algo que también está comprobado es que muchas veces la mujer suelta una idea como así caleta, y el hombre, ¿no?, se la apropia y dice, ay, sí, esta idea buenaza, no sé qué, ¿no? Como hombres también pueden decir, pucha, me pareció súper buena idea que hayas construido sobre lo que dijo Nidia, ¿no? Esto, como para darle lugar a las mujeres, ¿no? Dejemos de pedir que la mujer sea la que tome las notas. Automáticamente, estamos en una reunión, 5 hombres, una mujer, y damos por sentado que la que va a mandar el mail del debrief para las conclusiones de la reunión es la mujer. Quitémonos eso del chip, preguntemos, oye, ¿quién va a ser, no? ¿Quién de ustedes puede tomar apuntes en esta reunión, no? Esas cositas, ¿no? Si vamos a organizar un evento, automáticamente también pensamos que la mujer es la que tiene que organizar porque es mujer, porque es la creativa, ¿no? Creo que todos podemos sumarnos a la lucha. Y quienes tenemos, ¿no?, más influencia, de que podemos dar opinión si trabajamos en nuestros equipos, si trabajamos en recursos humanos, si es que tenemos algún tipo de influencia, oye, dejemos de preguntarles a las mujeres si es que tienen hijos, ¿no? Tratemos de estandarizar nuestros procesos, ¿no? Tratemos de empezar a tener procesos estructurados de tratación. Tengamos espacios para hablar del tema, tengamos nuestra comunidad de mujeres que nos sumemos y nos empoderemos muchas unas a las otras. Creo que eso es lo más importante. El término sororidad es tan importante ahora, porque sí hay de que no, muchas veces como que nos metemos cabes o rajamos, hay ese estereotipo marcado acá, y las mujeres son unas rajonas. No, las mujeres tenemos que celebrarnos unas a las otras, tenemos que gritar, compartir nuestros logros, es la única manera. Cuando una avanza, avanzamos todas. Y creo que eso es algo súper importante, que a veces nos olvidamos, y decimos, ¿no? Como, ay, no, esto, alguna mujer tiene mucho éxito, y como empezamos a juzgar, o a decir, ay, pero mira, ¿no? Ay, pero no sé, se ha engordado, ¿no? Ay, no sé qué.
O, ah, lo que pasa es que ella no tiene flaco, pues, entonces tiene todo el tiempo del mundo para trabajar.
Exacto. Ay, o su papá tiene un montón de plata, entonces por eso, ¿no? O sea, no, al contrario, celebremos, ¿no?, nuestros logros, y fomentemos esa comunidad de mujeres, tengamos estos espacios, poder comentarlo, compartiendo. La verdad que algo que me gusta a mí decir mucho es, lo que no se mide no se gestiona, ¿no? Lo que cuando no conoces los números, no puedes. O sea, no puedes evidenciar que la brecha hasta que tienes la data al frente tuyo y dices, wow, un problema real, ¿no? Entonces también si podemos fomentar la conversación y compartir lo que sabemos y aprender con mujeres y con hombres.
100% claro. Eso. Bueno, Paz, te agradecemos un montón por tu tiempo, por todo lo que nos has contado, por esta conversación tan bonita. Y a todos los que nos están escuchando, siendo hombres o mujeres, en realidad es nuestra función ahorita como sociedad cambiar precisamente esta sociedad para beneficio de todos, de los que estamos hoy, de los que van a estar más adelante, si queremos reproducirnos nuestros hijos, nuestros sobrinos, para en verdad lo que viene para nosotros, el tener una sociedad más equitativa, ¿no? Me gusta la palabra equitativa, yo usaba mucho igualitario, y no, pues, en verdad, equitativa en las diferencias. Equitativa porque a pesar de ser diferentes hombres, mujeres, de mil situaciones distintas, de provincias, de Lima, de donde sea, que hay igualdad, que hay equidad, ¿no? Que tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas oportunidades, y eso está súper importante. Yo me sumo a todo lo que has dicho, y también, no sé, los invito a lo que a mí me funciona mucho, es a buscar esos role models si no los tuviste en tu casa, ¿no? De repente, si vienes de una historia de que tu mamá fue ama de casa, y tu papá siempre trabajaba, o madre soltera, no hubo papá, vete a internet, busca, hay tantas historias inspiradoras. Yo me la paso leyendo historias de gente increíble que llegó a emprender, y mujeres solas que salieron adelante, y yo digo, oye, no te sacas esa creencia, porque las creencias se van con nuevas creencias. Así es, la mente se transforma.
Sí, totalmente.
Y hay que cuestionarnos todo.
No, solo quería decir, no, sí es importante hablar de igualdad, pero igualdad de oportunidades, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, Paz. De verdad que me ha emocionado mucho la conversación. He aprendido demasiado y todo lo que has dicho me parece tan importante que ojalá muchas personas puedan empezar a no solamente tomar conciencia, sino ponerlo en práctica, y que todos día a día seamos capaces de cambiar acciones chiquitas que sepamos que al final van a tener un gran impacto en nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y nos encuentran en Instagram como @elmismoviaje_. Gracias.
Gracias. Chao, chao.